tengo la gran suerte de poder festejar así mi cumpleaños con los amigos que más quiero y con los músicos que más cariño y admiración me han demostrado. Y como está tan de moda esto del 75% y qué sé yo, y el gato empezó con la Latinoamérica o qué sé yo más, yo voy, soy más localista y me voy a ir directamente a La Boca. Me voy a ir a La Boca y aprovechando una cosa internacional, que acaba de entrar un descendiente armenio directamente, que es un muchacho ara, que está siempre con el saxofón en la boca. Por eso me hace acordar al Bebe Guía, a quien me une tantos recuerdos y a quien yo lo considero uno de los más fenomenales músicos que ha tenido el jazz internacional. Voy a hacer un homenaje a Juan de Dios Filiberto grabando Caminito. Como ya lo van a ver, empieza a ser el tema Oscar Alén, después me meto yo con una especie de primera y después la segunda y después el puente, que fue el primero que lo hizo Juan de Dios Filiberto, esos famosos puentes que en el tango quiere decir una cosa y que en el jazz quiere decir otra, y que a veces yo empiezo a tocar un tema y jamás me acuerdo del puente y pongo el puente de otro y otro puente, está cagado. Pero en fin, después cuando empiezo a tocar ara, que en cualquier momento se meterá, ya tocaba bastante antes, pero como estaba apartado nadie lo escuchaba, yo haré una especie así de interloquio con él, no sé cómo se llamará, y después terminaremos como podamos con un final tipo de caro, de tango, jumbano, qué sé yo, ya se verá. Entonces, ahora va Caminito. Y disculpen.
Escuchando al Mono Villegas haciendo su versión de Caminito de Juan de Dios Filiberto.
Caminito ahí con Oscar Alem al contrabajo y Osvaldo López en batería, y muestra un poco la amplitud que tenía el Mono Villegas, que le gustaba mucho el folclore, le gustaba mucho el tango y por supuesto el jazz. Y estamos con nuestro primer invitado, Claudio Parisi, periodista, arquitecto también, investigador. Sí. Un aplauso para él.
¡Bravo!
Gracias.
Feliz día, hoy es su día.
En el día del arquitecto.
¿Hoy es el arquitecto?
Sí, 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 sí.
Vamos todavía, sí. Yo sabía.
Por eso lo invitamos,
por,
es, ¿no?
Por eso vine. Di luz y entré.
Qué grande. ¿Verificás ilusiones?
Y te agrego algo más, discúlpame. Está Ara Tocatlián.
Ah,
en este
el saxofonista
tema.
De Arcoíris.
Sí, 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 sí. Muy joven, 22, 23 años tenía.
Después se mete. Después entra en el tema.
Sí, sí, después entra en el tema.
Estuvo Ara Tocatlián ahora un mes y medio, y hablaba de este disco que tuvo con el Mono Villegas. Bueno, como vos sos un hombre que se especializa en jazz, ya has sacado libros sobre jazz. Ahora, ¿cómo fue que te metiste en el mundo del Mono Villegas? Que la verdad es una suerte de mirá, ya que con el apodo, en un eslabón perdido, ¿no?
Sí, sí. Un tipo amado y odiado, un personaje increíble. La idea en realidad es de Roque Di Pietro, y me propuso hacer un libro sobre el Mono, pero no una biografía convencional, sino que el personaje y el músico se construyan a través del relato de gente allegada a Villegas. Familiares, amigos, sonidistas, músicos, que quedaban muy pocos. Estaba con vida Ara Tocatlián y Guillermo Bordarampé, que son los únicos dos que quedan, porque después el resto falleció todo el mundo. Yo tenía algunos archivos viejos de cuando hice mi libro anterior, de personajes que habían fallecido en el momento de armar este libro, pero que me habían hablado del Mono, como el Chivo Borraro, como Nano Herrera, como Alfredo Radosinski, que fue el que le hizo grabar la mayoría de los discos en estudio por el sello Trova. Y me estoy olvidando de alguien.
No, es que lo que pasa es que bueno, el libro tiene muchísimos testimonios, cada personaje que lo recuerda es un capítulo. Gente incluso que dice, no, yo no lo conocí, pero conozco su leyenda. Caso Adrián Yáñez, que bueno, a mí me llevó mi papá una vez a verlo, pero no, nunca hablé con él. Nicolás Gershberg, o sea, pianistas de otras generaciones que reconocen en el Mono Villegas una presencia inquietante. Es impresionante tu libro por muchos motivos, vamos a ir hablándolo. Pero la mitad de la gente dice, el Mono Villegas era un genio, y la otra mitad de la gente dice, el Mono Villegas era un tipo que hablaba mucho y que le faltaba swing.
Sí, sí, es real. Y lo que traté de conservar son todas las opiniones, porque todas terminan conformando el personaje. Y él mismo creó esa leyenda del Mono Villegas en vida, porque fíjate que mucha gente lo iba a ver sin saber de jazz, pero al Mono Villegas había que verlo. Lo saludaba la gente por la calle sin saber si era pianista, si era actor, si era músico. Sí. Iba al Mono Villegas.
Yo te voy a tirar... cosas que se me ocurren después de haber leído tu libro. Estamos hablando con Claudio Parisi. Vos decime sí o no.
Sí.
Era mujeriego.
Sí.
Era misógino.
Sí.
Era avaro.
Sí, sí, sí. Ordenado, ponele.
Ordenado, claro. Anotaba todo. El tipo que compraba un churrasco, anotaba cuánto gastaba, ¿no?
Todo, anotaba todo. Lo que comía, dónde tocaba, si había grabado, si no había grabado, todo, todo lo anotaban distintas libretitas, que andás a ver dónde fueron a parar esas libretas, ¿no?
Era un tipo que no dejó descendencia, un tipo que le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho caminar por la Avenida Corrientes, le gustaba mucho leer a Macedonio Fernández. Que
¿a
quizás...
quién conoció?
¿A quién? Ah.
Sí, sí.
Él nació, el Mono nació en 1913 y murió el 11 de julio de 1986,
sí.
A los 72 años.
Sí. Y cosa rara para lo que es un músico de jazz, el tipo, como decíamos, él se transformó en leyenda. Fue un músico que lo convocó la Columbia para grabar dos discos de jazz en Estados Unidos. Un tipo que tocó dos veces en el Teatro Colón haciendo jazz, cuando el Colón era solo para la música culta, no para la música popular. Tocó en un estadio de fútbol, en el estadio de Vélez. Para 20.000 personas. El día de la muerte de Villegas, el 100% de los diarios porteños sacaron nota, si no era nota de tapa, era nota de tapa del suplemento o una página completa.
Sí, sí, sí.
Pero fíjate que hoy es imposible que un músico de jazz, con lo que son hoy las comunicaciones, tenga tanta relevancia la participación de un personaje como él, ¿no?
Ahora, los entendidos, ¿qué le reprochaban al Mono Villegas? Es decir, ¿o solo lo odiaban los ignorantes?
No,
me suena
no,
que había no. En el ambiente un sector...
Mirá, te puedo hablar de dos íconos de la música y de la música en general y del jazz en particular, que no me hablaron, por decirlo de una manera elegante, que no me hablaron muy bien de Villegas. Y uno es Lalo Schifrin.
Es cierto.
Y otro es Jorge Navarro.
O sea, de Villegas hablando, músico.
Estaban hablando de Villegas músico y no me hablaron tan bien. O sea que no es algo que los que hablaban mal no estaban capacitados para hablar bien de Villegas. No, todo lo contrario. Estaban muy capacitados y obviamente que argumentan lo que dicen, ¿no? Claro, me parece tan piola y tan importante poder incluir eso en un libro de...
Sí, sí, no es un libro mitificador.
No. Aparte es un libro que deja, como vos dijiste, deja un montón de puertas abiertas a seguir investigando sobre este gran personaje.
Claro, es un emergente de la cultura popular del siglo XX, claramente. Los que le reprochan cosas musicales siempre hay una coincidencia. Dicen, tenía mucha técnica, una técnica clásica, de la música clásica, que era su formación, pero le faltaba swing.
¿Sabés qué me decía Nano Herrera? Que hubiera sido un excelente músico clásico, Villegas, pero el problema era que tenía la mano chiquita para hacer las octavas y todo eso, entonces se dedicó al jazz. Anécdota, ¿no? Pero era un tipo que cuando descubrió el jazz a través de uno de sus grandes ídolos, con el cual hay una anécdota muy jugosa ahí, que fue Duke Ellington, se volcó a esa música y se dedicó por completo. Pero él amaba el tango, como dijimos al principio, amaba el folclore, tiene un disco de folclore
que ahora vamos
completo,
a pasar un temita. Todos con temas de Adolfo Ábalos.
De Adolfo Ábalos, su gran amigo.
Salgán fue otro amigo de él.
¿Y cuándo se disparó el éxito de él? ¿Cuándo se volvió un personaje popular? ¿A partir de qué?
Él tiene un periodo anterior a irse a los Estados Unidos, que se va en el año 55, pero la explosión de Villegas podemos decir que fue cuando él volvió y empezó a grabar para el sello Trova, con todos los discos producidos por Alfredo Radosinski. Él ahí es donde empieza a formar el personaje. Él con esas grabaciones de los discos y él con sus conciertos que llenaba los teatros, también raro en un músico de jazz. Él llenó todos los teatros de la Avenida Corrientes. Y sus conciertos eran un alto porcentaje de música, un alto porcentaje de monólogo. Yo, como digo en el libro, él inventó el stand-up. Algo que hoy está muy de moda, para aquellos años lo inventó Villegas.
Hay un testimonio muy lindo de uno de los hijos de Adolfo Ábalos, el gran pianista, de los hermanos Ábalos, el gran pianista de folclore, Amílcar Ábalos, que recuerda un montón de cosas. Primero que le regaló un piano
a la hermana,
de las hijas de Adolfo. Después yo no sabía, en un momento habla de un ciclo en el cual estaban Salgán de Lío, estaba Adolfo Ábalos con su esposa, con Nancy Gordillo, y también Raúl Carnota. Y yo me acuerdo que Raúl Carnota era otro que hablaba mucho del Mono Villegas.
Claro, Raúl Carnota, que tocaba el bombo en esas presentaciones de Villegas, creo.
Sí,
Adolfo, no me acuerdo. Pero la cuestión es que ese ciclo después terminaba al final. Estamos hablando de lo mejor del jazz, del tango y del folclore. Terminaban los tres tocando el piano a seis manos.
Bueno, hay mucho de incorrección en el libro, eso me encanta, porque era muy incorrecto el Mono Villegas. Y en un momento también hay gente que dice que le fue bien en Estados Unidos y gente que dice que le fue horrible, que en realidad. Y entonces en un momento el Mono Villegas le comenta acá tengo tu libro. Le comenta, bueno, a un periodista, dice, para triunfar en Estados Unidos haciendo jazz hay que ser judío o negro.
Sí,
una barbaridad.
Pero ese era Villegas, políticamente incorrecto.
Claro, y muchos dicen que era mucho más un fenómeno social que un fenómeno musical o jazzístico, ¿no?
Yo creo que ambas. Yo creo que como, como pianista de jazz fue un revolucionario porque es uno de los primeros en tocar piano solo o piano en trío. Él fue uno de los precursores.
Y me encanta esa, esa amistad que tenía con Adolfo Ábalos, y me encanta ese disco que hizo de folclore. Sí. Vamos a escuchar un clásico de Adolfo y de los hermanos Ábalos, que es Nostalgias Santiagueñas. Sí. Que ahí hay guitarra y bombo, bueno, está el piano de, sí, del Mono Villegas. Sí.
Se va la segunda.
Santiagueñas, Enrique el Mono Villegas, de los hermanos Ábalos.
Pago donde nací, ¿no? Qué lindo tema, ¿eh? Hermosísimo. Ahí estaba el piano del Mono Villegas metiéndose entre los hermanos Ábalos, ¿eh? Bueno, parte de esa inquietante personalidad musical que tenía también el Mono Villegas.
canciones sobre Body and Soul, cuerpo y alma, era Enrique, el Mono Villegas.
Bueno, acá estamos pasando una tarde hermosa en Flores Negras, en Radio Nacional, escuchando jazz con todo el equipo y con Claudio Parisi, nuestro primer invitado, porque la excusa es este libro, que es Mono, buscando a Enrique Villegas, que la tapa se lo ve al Mono Villegas totalmente difuminado, como un fantasma, como un espectro. El Mono Villegas es un fantasma que pasó en algún momento del siglo XX y que lo estamos buscando porque no sabemos realmente quién fue. Y para eso Claudio Parisi habló con el hijo, uno de los hijos de Adolfo Ábalos, Amílcar Ábalos, habló con Osvaldo Acedo, con Néstor Astarita, que también murió este año, sí. Con Guillermo Bordarempé, uno de los fundadores de Arcoiris, con el Chivo Borraro, con... ¿quién más? Bueno... hay mucho, qué impresionante que es la radio, qué importante que es la radio. Hay toda una entrevista que le hizo Antonio Carrizo al Mono Villegas que vertebra tu
sí,
relato, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es una de las de los grandes discos que Lito Nevia sacó en Melopea. Son fragmentos de las entrevistas porque duraron varios días. Esa charla.
Qué clara la tenía Carrizo, ¿no? No estoy diciendo nada muy, muy brillante, pero hizo eso con el Mono Villegas, hizo eso con el polaco Goyeneche, con Borges. Sí, y siempre son entrevistas muy amenas que lo sacan al entrevistado de ese lugar en el que está cómodamente, ¿no?
Sí, totalmente, porque le habla de igual a igual tanto a Borges como
y con conocimiento.
Sí, con conocimientos. Sí,
bueno, en tu libro también recogés testimonios de Julio Frade, el uruguayo, que también fue un humorista de Telecataplún y Hiperhumor, periodistas como Guillermo Fuentes Rey. Hay una nota buenísima que yo me la acordaba que le hizo Mona Moncalvillo para la revista Humor.
Humor.
Pocos meses antes de la muerte.
Sí.
Que es realmente la entrevista a una persona que quiere molestar. Quiere molestar.
Bueno, ese era el Mono Villegas, esa era su personalidad.
Dentro de una revista muy importante en lo que era la progresía de ese momento, estamos hablando ya, en ese momento ya había democracia, ¿no? 86.
Sí.
El tipo hablando mal de todas las mujeres, hablando mal de todos los músicos, hablando una cosa...
Pero él hablaba tanto así en su casa como en un estudio de radio o en televisión. Él era así.
Bueno, también habla Carlos Incillo, que va a ser uno de los que va a estar en la presentación de este libro este sábado en
Bebop. Este sábado en Bebop. Va a estar Carlos Incillo con Humphrey Incillo, la verdad que para mí es un honor que estén los dos. Y también va a estar Manuel Fraga.
Va a tocar, ¿no?
Que más allá de estar charlando sobre el Mono, seguramente va a hacer algo en el piano. Y Manuel Fraga fue alguien de los que... porque hablamos de todos los que por ahí hablaban mal del Mono Villegas. Y Manuel Fraga me dijo algo que a mí me quedó grabado y que, bueno, el sábado se lo voy a preguntar en la presentación del libro y en público. El Mono Villegas tenía una manera de tocar el piano muy al estilo Thelonious Monk, muy monkiana.
¿Qué significa? Para los que no sabemos de jazz, ¿qué significa eso?
Thelonious Monk tenía...
Martillando las teclas,
haciendo así sonidos medios disonantes, que en el medio de todo lo disonante armaban una hermosa melodía, pero tenía ese estilo.
Qué ganas que tengo de escuchar a Thelonious Monk. Hay unos discos muy lindos.
Sí.
Eso que decís que es un piano heavy metal, ¿no? Es fuerte.
Pero te arma unas melodías como Rod Midnight, que son tremendas. Bueno, Villegas tenía una manera muy, muy parecida a la de Thelonious Monk de tocar el piano. Entonces en la charla con Manuel Fraga surge ese comentario y Manuel me dice, sí, pero ten en cuenta una cosa, Villegas era mucho mejor pianista que Thelonious Monk. ¿Cómo le digo? Sí, porque Villegas tenía toda una formación clásica. Mirá con quién lo compara y con quién lo pone un escaloncito arriba. En lo que es el mundo del jazz, uno de los grandes íconos y referentes de la creación del movimiento bebop en el jazz.
Sí, igual viste que en la música, y ni hablan en la música popular, esta cosa de los mejores y los peores es medio rara.
Pero él no me lo dijo como mejor, él me dijo que tenía una formación mejor. Que se notaba el estilo de la formación clásica, de la técnica.
Si vos me preguntás qué dónde estaría la inmortalidad del Mono Villegas, yo creo que es alguien que, por su carácter, por su temperamento, por su condición de personaje, acercó el jazz a un montón de gente que quizás no hubiese ido a un concierto de jazz. O sea, solo así se llena un teatro en la calle Corrientes.
Estaba pensando en estas disquisiciones, si era bueno, si no era tan bueno. Ya verlo en esa foto con Adolfo Ábalos, con Horacio Salgán, sí, te marca el podio en el que estaba Villegas, ¿no? Y seguramente es el pianista de jazz que nos merecíamos los argentinos, o al uso, sí, o al gusto, sí, de los argentinos de esa época.
Y sabés que él, cuando le preguntaban dónde había nacido, en Charcas y Agüero, decía que en esa esquina habían nacido él, Troilo y Adolfo Ábalos. Claro. Mirá qué trío, ¿no?
Hay una foto que a mí me emociona de tu libro, que es impresionante, que vos es que mi viejo me llevó a la peluquería, que era un lugar a mitad de cuadra sobre la calle Bolívar. Yo después vivía ahí a dos cuadras y eso se convirtió en un restaurante que yo iba a comer una parrilla. Me llevó a un ciclo de pianistas y ahí estaba el Mono Villegas. Fue una de las primeras salidas que hice con mi viejo. Estaba Salgán, estaba el Mono Villegas, estaba Adolfo Ábalos, y vos metés una foto en la cual se lo ve a Delío, se lo ve al Mono Villegas sentado, se lo ve a Salgán tocando, y no hay nadie.
Sí,
estaba, sí, hay muchas mesas vacías.
Entonces ahora estamos hablando de Salgán, estamos hablando incluso de Sorecaba Spinetta y a tantos más, como diciendo, claro, son grandes artistas, ¿no? Ya canónicos de nuestra cultura, y no iba a verlos nadie.
Sí, sí. Pronto. Bueno, esa foto a mí me la dio César Salgán. Y justamente el comentario fue ese. Mirá que las mesas están vacías y entre el público que hay muy poco, está el Mono Villegas.
Sí, sí,
Y el Mono era una persona que iba a ver todo tipo de espectáculos. Eso era un ciclo que había armado Manolo Juárez.
Manolo Juárez, Sí, sí, sí. Mucha calidad, ¿no? Mucha calidad.
Sí.
Bueno, Claudio Parisi, felicitaciones por tu libro, Mono buscando a Enrique Villegas.
Muchísimas gracias.
Suerte el sábado a las 15:30.
15:30 horas.
¿Te acordás la dirección? Uriarte 1600.
Uriarte 1658.
Toca Manuel Fraga, habla Carlos Incillo, Humphrey Incillo.
Y yo voy a hablar un poquito.
Bueno, y este libro después circula, ¿no? Vas a empezar a viajar. Nosotros llegamos a todo el país, ¿no? Por las provincias, siempre te invitan, ¿viste? Que los libros tienen eso de
sí,
lindo. Que,
sí, sí, sí.
Que
sí.
Después uno anda por ahí.
Bueno, vos lo sabes muy bien. Es muy lindo escribir un libro y es muy
para
lindo.
Viajar.
Y es muy lindo el post libro, sí, ¿no? Cuando sale.
No, escribirlo es bastante.
Sí.
Pero,
trabajoso,
sí,
digamos.
Y aparte entras en pantano, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Te pasó eso con ese?
Sí, sí, pero no, era tal la cantidad de cosas que descubría de este personaje que una cosa te iba enganchando con otra. Y bueno, me parece que un poco la lectura del libro es un poco así también, ¿no?
Sí. Ahí en Charcas y Agüero hay una plazoleta que yo paso mucho por ahí. Decían, este lugar solía pasear el Mono Villegas, que es muy cerca. Se la afanaron.
Sí,
después
sí.
Se afanaron la placa. Pero yo decía, pensá que el Mono estaría caminando por acá pensando cosas.
Eso me lo contó Guillermo Fuentes Rey, que fue uno de los que habían propuesto esa placa. Me contó que ya no estaba más la placa. Y en el libro, lo que hay de Guillermo, un excelente periodista de jazz, es la última entrevista al Mono Villegas, unos pocos días antes del fallecimiento del Mono.
Guillermo, que fue parte de esta casa, sí, fue periodista de Radio Nacional.
Muy bien, bueno, gracias Claudio Parisi.
No, gracias a ustedes, un placer estar.
No, con el Mono Villegas tocando un clasiquísimo, muy antiguo de la década del 20, que es, bueno, yo lo voy a decir en español, Té para dos, que es bellísimo. Thank you.
Enrique el Mono Villegas tocando Te para dos.